Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Muy buen día, amigos. Mi nombre es Leo Rearte, leo@lamanzanarodeada.com y lrearte en Twitter. Bienvenidos a un nuevo Piensan Diferente, muy especial porque vamos a entrevistar a un programador de excelencia. Vamos a entrevistar a una persona que fue emprendedor casi sin quererlo, porque él dice ser más que nada un desarrollador y un docente, pero de repente se encontró con que la vida le ofrecía fundar una de las empresas más importantes de Iberoamérica, un agregador de noticias que está a la altura de Dig y de Reddit. De hecho, es el segundo más grande del mundo. Estamos hablando de Menéame, un agregador de noticias, un servicio por el cual muchos blogs lograron poner sus posts en lo más alto del ranking de tráfico, ¿no? Era garantía de éxito aparecer en este agregador que fue programado por esta persona a la cual vamos a entrevistar hoy en este programa. Él es el señor Ricardo Galli, nació en Formosa, una provincia muy pobre de la República Argentina. De repente pudo viajar a España, allí hizo sus primeros pasos en la programación y en el desarrollo de sistemas interesantes, los primeros de ellos relacionados con la aeronáutica, y después ya sí probó suerte en el mundo de los blogs. Él cuenta en esta entrevista mucho sobre eso, qué pensaba que iba a suceder con los blogs. Él te cuenta cómo es hoy avanzar en esta internet que parece hackeada por los monopolios de Google, de Twitter y de Facebook. Recordemos que él dice que su competencia es Facebook y Twitter hoy por hoy con respecto a Menéame. Bueno, ¿cómo se compite de esta manera? ¿Cómo uno se para cuando tiene a los gigantes de internet del otro lado? Vamos a escuchar también lecciones impresionantes de historia de la tecnología, escuchando cuál es para él el mejor hardware de todas las épocas y también el mejor soft. Si sos fanboy, quédate porque vas a escuchar una de las razones y él te lo va a contar. El profesor Gallier te lo va a contar. ¿Por qué el Apple II fue lo que fue el Apple II? Y no tanto, a ver, sí, por supuesto, por la pericia de Wozniak y la creatividad de Steve Jobs, pero también por la gente que acercó programas a ese entorno. ¿Vas a escuchar eso? Vamos a hablar de la última y polémica ley de España con respecto a intentar cobrarle a Google cada vez que indexaba o publicaba una noticia de diarios españoles. Vamos a hablar de eso y vamos a conocer la historia atrapante de una persona que nació, insisto, en una provincia muy pobre de la República Argentina, que logró formarse en el mundo del desarrollo de programas y aplicaciones y que hoy está pensando un libro que es su próximo proyecto, va a cambiar la cabeza de los programadores contemporáneos. Quédense en este Piensan Diferente que arranca, como siempre, con la pregunta: ¿quién es Ricardo Galli?
Bueno, soy alguien que nació en Formosa, en Argentina. Bien. Que estudió informática en Santiago del Estero, que hizo el proyecto final de carrera de la ingeniería informática en Bariloche, en el Centro Atómico, y que vine a Baleares para ser profesor, contratado como profesor de la universidad y hacer mi tesis doctoral en informática, y ahora soy padre de dos niñas, casado y vivo aquí en Palma, Mallorca.
Bien, ¿y cómo fue el viaje?
Ese soy yo. ¿El viaje dónde?
El viaje en el sentido metafórico. ¿Cómo, si tuviese que describir, cómo fue el viaje de Formosa a Menéame o a donde estás viviendo ahora? ¿Cómo lo describirías? ¿Fue con turbulencias? ¿Fue plácido? ¿Fue abrupto?
Bueno, a ver, acabo de mencionar Menéame, que no lo comenté. Bueno, yo fundé esta, soy cofundador, programador del sitio Menéame, que es un sitio de agregador de noticias del más importante en castellano. y el segundo seguramente más grande del mundo después de Reddit. Bueno, esto fue, Meneame comenzó, como lo ha mencionado, Meneame comenzó como un juego, ¿eh? No comenzó como un juego, comenzó como un proyecto personal de probar y hacer cosas, ¿no? Hacer algo. Tenía ganas de volver a programar, ya me había pasado muchos años dirigiendo proyectos y coordinando proyectos y estas cosas, y yo quería volver a programar. Estaba perdiendo el gusto ya de... No me podía dar el gusto que me daba antes de pasar muchas horas programando. Fue por eso que comenzó Meneame y acabó lo que es el sitio, pero no fue pensado. ¿Y cómo acabé aquí en Mallorca con Meneame? Todo de casualidad. O sea, yo estaba... Cuando todavía estaba haciendo la escuela secundaria allí, estaba haciendo la ENET número uno ahí en Formosa. Me gustaban mucho los ordenadores, o las computadoras, pero no tenía acceso, no tenía acceso a ninguna, y tampoco tenía, mi familia de pano estaba, no podía gastarse en aquellas épocas, costaba demasiado caro. Pero yo vivía, estaba obsesionado con que me gustaban las computadoras. Entonces, por aquellos años, yo empecé a estudiar en la Universidad 84, en la única o la más conocida que había, la más antigua de ingeniería informática, en Santiago del Estero. Fui para allí para estudiar. Bueno, fui un estudiante, me fue bien, pero no era... Perdí bastante la ilusión de la informática en aquellos años. La gané con el alcohol y la cerveza. Luego me salió la oportunidad porque tengo el hermano de mi madre, un tío mío, un investigador ahí en el centro atómico, me comentó que mira, hay un grupo que están haciendo cosas informáticas, eran todo, porque allí son todos físicos y son nucleares, pero había un grupo que se llamaba el Departamento de Control de Procesos. Me dijo, te hacen software, hacen simuladores, control de procesos, etcétera. Y dice, quizás te puedes hacer allí el proyecto final de carrera. Yo estaba buscando un tema para trabajar. Y fui allí para la entrevista, me entrevistaron y bueno, me propusieron trabajo al final de carrera allí y pasé un año y medio más o menos en Bariloche. Cuando estaba haciendo el proyecto final de carrera, va un profesor aquí de esta Universidad de Baleares, va a pasar 2 meses allí porque estaba acabando su tesis doctoral y quería estar 2 meses más o menos viendo lo que hacía en otro sitio y con más tranquilidad para escribir. Fue justamente a mi laboratorio. Vio lo que yo estaba haciendo, porque bueno, esos típicos visitantes científicos que empiezan a te preguntan y te comentan y etcétera, y toman nota, etcétera. Él vuelve aquí a España, Mallorca. El aeropuerto de Palma es uno de los más, durante el verano, es uno de los más concurridos de Europa. En aquellos años tenía el aeropuerto antiguo, ahora hay un aeropuerto nuevo, pero era más pequeño, bastante más pequeño en aquellos años. Y me comentaba que el aeropuerto ahí de Palma tenía un problema, tenía pocas plazas de aparcamiento de aviones, aproximadamente tenían espacio para unos 71 aviones. Y estaban en verano saturados, llenos de aviones, y que los de aviones son diferentes tipos, y era complicado asignar estas plazas. Había un equipo de 3 personas trabajando las 24 horas solamente para hacer este trabajo, si se va a ir el avión, va a ir a esta plaza. Y propuso esto de... ¿Qué te parece si le proponemos utilizar lo que estás haciendo para tu proyecto final de carrera para el aeropuerto? Y a ver si quieren, si el aeropuerto quiere pagar. Y claro que elegimos de allí Bariloche, claro, adelante. Presentó el proyecto aquí, el aeropuerto lo aceptó. Pagó en aquellos años, eran 100 y pico mil euros más o menos, unos equivalente a unos $120,000 más o menos el año 90. Fue por eso que me vine un verano, el verano del 91, aquí en Europa, me vine a probarlo en el aeropuerto. Lo desarrollé desde Bariloche, casi todo yo. Y vine el verano del 91 aquí, o sea, vine julio, agosto, septiembre del 91, trabajando a medias dentro de la Universidad del Aeropuerto. Y cuando ya me estaba volviendo, ya había comentado que quería hacer un doctorado en informática, porque ahí cogí en Bariloche, cogí mucha pasión por esto de la investigación y la informática. Me ofrecieron, el rector de aquí me ofreció, me dice, si quieres puedes venir a hacer el doctorado aquí y te hacemos un contrato de profesor. Entonces, das clases y haces el doctorado. Y así fue como vine a Palma.
Es gracioso que lo has considerado casi como una... lo dijiste por casualidad, y en realidad está como muy claro, ¿no? Si uno lo mira de atrás hacia adelante, es como que los puntos se fueron uniendo de una manera muy clara. No sé si hubo tanta casualidad.
Sí, pero casualidad, ¿no? Pero casualidad. Sí, yo estaba buscando, yo no tenía un duro, era la época de estaba presidente Menem, antes del 1-1, estaba la situación económica muy mal en Argentina. Yo tenía ganas de ir a hacer un trabajo, estamos intentando ver si podía conseguir una beca, se lo tenía complicado para una beca para ir a Estados Unidos, vía los contactos del Centro Atómico. Yo estaba trabajando mucho allí en el Centro Atómico, colaboré, además en el proyecto final colaboré con el tema de la conexión a Internet y toda la, poner las redes allí. O sea, eso fue una experiencia muy bonita, porque además yo mi primer acceso a Internet fueron desde el Centro Atómico en Bariloche, en el año diciembre del 89, enero del 90. Y estuve trabajando bastante en eso, que luego esos primeros meses que estuve allí marcaron toda mi carrera futura. Me dice que mi obsesión se volvió Internet desde aquellos años. Pero bueno, el hecho de que yo haya venido a Palma fue casualidad, porque fue un profesor de aquí, de esta universidad, estaba yo allí de casualidad, vio mi proyecto y le gustó, y tenía ese problema del aeropuerto. O sea, toda una serie de casualidades, es decir, no... a posteriori esto de racionalizar o buscar una lógica, que yo creo que es casualidad.
Tu historia es maravillosa.
En el momento adecuado, en el sitio adecuado.
Exacto. Tu historia es maravillosa, y yo estaba pensando cuánto tuvo que ver, y me sentía muy identificado, como creo que la mayoría de los argentinos se pueden sentir identificados con tu historia, cuánto tuvo que ver la carencia, ¿no? Me imagino que cuando eras chico o joven y veías el boom de las home computers, ¿no? De las o las consolas de video.
Sí, o sea, en los años que estaban apareciendo.
Exacto, y al no poder acceder a eso, ¿cuánto tuvo que ver con el empuje a algún día poder desarrollar algo por el estilo?
No, nunca me lo planteé. No, o sea, se convirtió en casi una cosa que quería. Luego resulta que cuando me dediqué profesionalmente a estudiar aquello, cuando fui a la universidad para convertirlo en mi profesión, perdí bastante el gusto, porque no lo... Pero esto se pasa siempre, no lo... Cuando vas a estudiarlo, luego no era lo que te parecía, pero tampoco cambia mucho ambiente, como te puedes encontrar hoy por todos sitios, que te puedes encontrar ambiente de gente que hace cosas en Internet. Y en aquellos años, piensa, hasta el año 84, yo estudié en la carrera 84-89, estamos allí aislados en todo el estero, no había un ambiente, lo que llamaremos un ambiente hacker, un ambiente donde compartir cosas. El tener entre mis compañeros, creo que dos o tres tenían un PC, eran muy caros. Teníamos que sacar turnos en el laboratorio para poder usar un ordenador, turnos así, a veces te daba el turno a las 2 de la mañana, tenías que ir a las 2 de la mañana al laboratorio, si teníamos muy limitado. O sea, no era que estábamos en un ambiente allí potente de hackers, ¿vale? Uh-huh. Perdí bastante, pero eso sí que lo encontré en Bariloche, cuando fui a este grupo ahí de control de procesos. Primero que sabían mucho más que yo, eran ingenieros nucleares, físicos, y sabían de informática mucho más que yo. O sea, me daban una paliza en informática, básicamente. Tuve que aprender mucho, mucho. O sea, estuve yo creo que 6 meses deprimido. Lo pasé mal, porque, o sea, no, al final no sé nada. Esta gente me está dando una paliza y no lo entiendo. Y fue un proceso durante el tiempo que hice mi proyecto final de carrera. Fue un proceso bastante duro, sobre todo al principio, porque tuve que ir a estudiar inglés, porque tampoco podía mantener conversación en inglés. O sea, me mandaron a las clases del Instituto Balseiro, a las clases de inglés. Me acuerdo la primera clase poner una película, no me acuerdo, una película conocida, era una película que tiene un rescate. Me se cuenta nadie tiene un rescate de 540 millones de dólares. Y me pregunta la profesora, dice, ¿cuánto, Ricardo? Dice, ¿cuánto fue el rescate que pidieron? Yo dije, 1 millón de dólares. Se rieron todos y me dice, no cuesta nada. Bueno, fue así, quiero decirte. Fuimos a ver, me parece, estrenaron la película La Casa del Octubre Rojo. Y fui con todo el grupo ahí de físico. Imagínate como la serie de Big Bang Theory, ¿vale? Sí. Te vas con gente como esa a ver la película La Casa del 2 de octubre, del Octubre Rojo, perdón. Y pasando la peli hablando de las transformadas de teoría rápidas que utilizaban para detectar los submarinos, el tipo de submarino. Ya claro, esto aquí utilizan las transformadas de teoría rápida, bla, bla, bla. Y yo aquello no entendía nada, supuestamente de ese tema lo debía saber, ¿no? Por lo menos haber oído lo que era una transformada de Fourier. Tampoco tenía idea. era todo angustiante, ¿vale? Pero muy bien, fue la época, al final fue la mejor época de mi vida.
¿Y cuando pensás que fue lo que te motivó a ser lo que sos hoy? ¿O dónde encontraste la energía? Porque, a ver, recapitulemos. Naciste en el lugar que no era el indicado, o sea, no naciste en Silicon Valley, sino en Formosa.
No, no, todo lo contrario,
Todo lo
en
contrario.
lo opuesto, sí.
De repente te pusieron con gente verdaderos geniecillos, en todo caso, para aquellos que no sepan, en Bariloche cuesta entrar, o sea, para participar
Pero por eso fue un afortunado, tenía al hermano menor de mi madre y que luego, no sé si todavía sigue o no, que fue director del Centro Atómico y también director de la CONEA. O sea, tuve una ayuda familiar allí importante. O sea, mi tío en aquella época era muy joven, no tenía 40 años, pero era investigador de allí y me puso en contacto con la gente y me fui allí, a 3.000 kilómetros de mi casa. Pero fue así, la suerte de tener a un tío que está allí, en ese lugar, y que te pone en contacto con este otro, y estos otros nunca habían visto un ingeniero informático. O sea, existen estas cosas. Y bueno.
¿Y qué te sentías por dentro o qué te sentís hoy? ¿Un programador, un emprendedor, un docente? Sí, ¿con qué, a ver, con qué tag, con qué categoría te sentís más
Yo siempre
representado?
lo pongo todo mi perfil en lo primero, soy programador. Programador, es lo que me gusta, y creo que lo más difícil dentro de la profesión es saber programar bien. Me siento buen programador, estoy orgulloso de ello, y luego todo lo demás. Luego, sí, fundador de Meneame, profesor de universidad y otras cosas, pero aquello es casi secundario. No me gusta llamarme emprendedor, ¿eh? Yo soy muy malo para los negocios. O sea, muchos me meten por el tema Meneame, por el éxito Meneame, que ha sido casi un éxito muy afortunado, más que pensado. No me siento emprendedor, ¿eh?
Para que la gente sepa un poco qué es Meneame, más los que nos escuchan en Argentina, yo les quiero contar una pequeña anécdota. Yo escribía en un blog de tecnología por el cual, si tu artículo salía publicado en Meneame, te pagaban el doble, porque Meneame, no sé, me dirás si sigue siendo así en España, te multiplicaba la cantidad de visitas cada vez que vos salías en portada. Fue como, y sigue siendo, un boom en cuanto a los agregadores de noticias. ¿Alguna vez te imaginaste en los orígenes que esto iba a suceder, que se iban a convertir en verdaderos árbitros, o por decirlo de una manera, un servicio tan importante como para que significase que un blog se convirtiese, por ejemplo, en exitoso a partir de tal o cual artículo publicado en Meneame?
Mira, cuando pusimos en marcha Meneame, lo pusimos en marcha por te voy a explicar un poco la historia. Eso ya Reddit, Geek era muy famoso, y Reddit, que son, no sé si la audiencia conoce, pero Reddit es muy conocido, muy popular. O sea, hasta Obama se presentó por Reddit. En aquellos momentos, año 2005, el que era más famoso era Dig. Y luego surgió Reddit, pero ya eran bastante conocidos en el mundo anglosajón, eran muy famosos, de hecho, y no había nada en español. Y una de las razones que no había nada en español era porque ninguno de los dos era software libre. Luego Reddit, posteriormente, liberó todo el software, y ahora software libre lo era hasta hace poco tiempo, pero en aquellos años no lo era. Mientras que tanto ambos, Dig como Reddit, fueron inspirados, se inspiraron muy directamente de un sitio que se llama Slashdot, que todavía sigue siendo los sitios más visitados. Es un sitio muy de culto, fue creado en el año, si no me equivoco, en el año 97, donde los usuarios envían noticias, pero envían noticias a un editor, y luego hay unos editores que lo seleccionan y ponen eso. Y Slashdot era un sitio que generaba muchas visitas. Era como un agregador, pero manual. En castellano teníamos el hermano de Slashdot, que se llama Barra Punto. Que Barrapunto utilizó el mismo software que Slashdot, porque Slashdot lo había liberado. Cambio para Dig, no había nada, y dice, pues voy a hacer un software libre para hacer esto. Y esa fue lo que cuando me puse a programar aquello, dice, bueno, no sabía si iba a hacer solamente un proyecto de software libre o iba a hacer un sitio. Y luego, pues, acabó siendo un sitio. Y cuando salió el sitio, dijimos, bueno, Meneame, que además se lo dije a mi socio, le digo, Meneame va a ser como Barrapunto. Así como Barra Punto fue para Slashdot, le dije, pues Meneame será en español lo que Barra Punto para Slashdot, nosotros para Dig o Reddit. Y bueno, fue así, básicamente. Pero sabía más o menos de qué iba a ir la cosa, más o menos qué es lo que esperábamos. Pero dos cosas. Una era que nosotros apuntamos mucho a blog. De hecho, cuando creamos, dijimos, esto es especialmente para blogs. Había como una burbuja de los blogs en aquellos años. A los pocos meses ya era más de temas de noticias y de política y temas generales y de actualidad que solamente de blogs. Empezaron a enviar los propios usuarios, decidieron para dónde iba el sitio, que era un sitio de discusión de actualidad, y más que un sitio solamente de cosas técnicas y de blogs. Eso no lo había previsto, no me había dado cuenta de aquello. No me había dado cuenta que era la burbuja de los blogs y que en pocos años sigue existiendo los blogs, pero no existen hoy con lo que se hablaba que iban a ser en aquellos años, ¿no? Uh-huh. Entonces eso fue totalmente imprevisto, por donde fue rápidamente, y tampoco preveí en aquel momento el número de usuarios y visitas que podíamos tener. Yo consideraba mucho menos. Yo pensaba, por ejemplo, nunca superaremos las 50.000 visitas diarias. Lo veía como que aquello era imposible, dado el mercado, 50.000 visitas diarias era lo máximo. Bueno, y creo que al año estábamos en 150.000 y después 200.000+ y así. Eso me superó un poco las expectativas.
Y Ricardo, ¿y hoy cómo explicas ese fenómeno? ¿A qué le explicas? ¿Qué era algo que necesitaba la gente? ¿Por qué?
Estaba claro que un sitio así iba a tener éxito, porque ya había éxito de esto en Estados Unidos, en el mundo anglosajón ya lo había. Lo que pasa es que no había nada en castellano, pero justamente cuando yo empecé a desarrollar Meneame, ya empezaron también otra gente a hacer lo mismo. Salió, no me acuerdo ahora el nombre, salió otro de Chile, un navegador muy similar, pero hecho en Chile, y luego otro en España. O sea, nosotros salimos y al mes y pico había ya varios sitios similares. Lo que pasa es que tuvimos la suerte de salir unas semanas antes, pero ya había bastante más gente aquí en España y en el resto del mundo haciendo cosas más o menos similares, diciendo, coño, en inglés tienen estas dos cosas y en español no había nada. Entonces también fue, digamos, darte cuenta justo en ese momento, y como además yo tenía ganas de programarlo, me puse como loco. Estuve yo dos semanas, casi que a veces me pasaba dos días seguidos sin dormir. Que mi mujer me venía, vete a duchar, que tiene todos los pelos llenos de grasa, ¿vale? Porque no me daba cuenta de las horas. Me pasé dos semanas así, programando como loco, y sacamos una primera versión, y dije, bueno, ahora me voy a poner a descansar, y qué va, ahí empezó el trabajo gordo. La gente empezó a pedir más cosas, empezó a subir el tráfico, etcétera, etcétera, y bueno, tuvimos unos años, digamos que los últimos dos años, año y pico, está tranquilo, pero tuvimos unos siete años muy movidos.
Uh-huh. Y desde que se te presentó la idea de decir, bueno, vamos a hacer una versión de Dig o de Reddit, hasta la concreción, vos recién me decías que no te considerás un emprendedor, pero para aquel, por ejemplo, que ahora tiene una idea de quiero hacer tal o cual emprendimiento, ¿qué advertencia le podés dar? ¿Qué cosas que no está bien pintada en el mundo de las startups hay que tener los ojos abiertos porque en cualquier momento puede venir el zarpazo? ¿Cómo explicarías cuál fue el mayor obstáculo que te encontraste para convertir tu idea en realidad?
Nuestros mayores problemas fueron más sociales que técnicos. Técnicos ninguno casi. Bueno, tuvimos otros problemas técnicos, por supuesto, que comenzaba con un servidor muy pequeño y como crecíamos tanto se nos moría el servidor y cambiamos a otro, al poco tiempo se moría y toda esta historia, pero el técnico no lo fue. Pero eso, afortunadamente, porque el que lo comenzó fui yo y era el programador y al final terminé siendo programador, de administrador, del sistema y de todo, de arquitecto, etcétera, etcétera. Entonces ese no fue mi problema, el técnico. Pero sí, lo que suelo hablar mucho con la gente, que esto que empieza a contactar, y esto dicen, tienen la idea, pero no tienen... No, un técnico no lo hemos pensado, vamos a contratar a alguien, y eso no suele funcionar. En una pequeña empresa tecnológica que vas a alargar y que te puede ir muy bien o muy mal, si no tienes un personal técnico muy involucrado con el proyecto, no va a funcionar. Si necesitas muchísimo esfuerzo técnico, cuando cuentan una empresa, sobre todo porque normalmente para una empresa y resulta que para que funcionen al final no es lo que tú has diseñado originalmente. El objetivo cambia mucho. Si lo que tú has diseñado, voy a hacer una cosa así, y luego resulta que los usuarios te dicen, no, la queremos de otra forma, o esa forma que tú la has hecho necesita cambiar. Esto es muy típico. Yo creo que pasa siempre que haces el diseño de algo y tienes que cambiarlo. Tienes que cambiarlo porque te encuentras con la, hasta que no vas a la realidad y tienes usuario y lo empiezan a usar y empiezan a ver los problemas y los propios usuarios te empiezan a pedir o a quejarse, no te das cuenta. Y entonces la constante es que eso tienes que cambiar continuamente, sobre todo los primeros años. Y luego, si has pasado los primeros años, luego ya entran en un ritmo de que tengo que seguir creciendo, tengo que seguir mejorando. Entonces el cambio tecnológico es constante. Necesitas tener personas técnicas muy involucradas con esto, si no es muy difícil. O sea, al final termina gastando mucho dinero en programadores externos que luego no te pueden seguir al ritmo o no están, bueno, en fin. El problema que no encontramos aquí en España es que la gente no creía que, por ejemplo, como esto es un sistema por votos, y la gente no se podía creer que nosotros no manipulamos nada, y todavía sigue siendo tema de discusión de que si aquí nosotros manipulamos, decidimos o no. La gente no cree que hay otros que son honestos. Eso me lo encontré. En diciembre cumplimos 10 años y llevamos 10 años peleando con esto. Acusaciones y pues, ¿cómo te están manipulando los votos? Pues, no me interesa. Ah, no, pero no. Entonces, ese fue el mayor problema social. En un tema como es competitivo, MNM, porque es un sistema competitivo, es decir, de X noticias salen muy pocas publicadas. Es el voto de la gente y la gente se enfada entre ella y dice, ¿y esto por qué me has votado negativo y por qué tal? Pues lo primero que se duda es que hay alguien que está manipulando todo aquello. Y ese fue nuestro mayor problema, que tuvimos muchas discusiones y muchas acusaciones de todo tipo por eso. En un proyecto así comunitario de este tipo, la mayor complicación fue convencer de que no me interesaba no ser honestos, de que no manipulamos, de que no jamás tuvimos ni se nos pasó por la cabeza.
Es muy importante lo que decís, y hoy justamente sale una noticia de la Federación de Comunicación en los Estados Unidos que han comprobado y han corroborado cómo Google... intencionalmente ha alterado las búsquedas o los algoritmos de búsqueda para favorecer sus negocios, algo que muchos sospechaban, pero digo, esto de que nos cuesta ver en el otro la honestidad es porque también estamos un poco acostumbrados a ver cómo se manejan los negocios y cómo hasta en el mundo de la tecnología, hasta el proceder de los monopolios tienden a ir en este sentido, ¿no? En el sentido de, bueno, todo vale por ganar más dinero.
Sí, no, pero lo que pasa es que aquí le da más credibilidad a Google o a Facebook, que ya lo que me acabas de comentar tú, no la había leído esa noticia. Aquí Google no ha tenido problemas de credibilidad, todo lo contrario, aquí Google en España tiene como el 99% de mercado, o sea que no ha tenido nunca problemas de credibilidad. Sin embargo, nosotros sí. Y eso que todo en MNM hicimos, el software es público, todo el software es público. Todos los valores parametrizables es público, te puedes consultar. Digamos, ¿cuál es el mínimo valor para tal cosa? Es público. Todos los cálculos que se hacen para que una noticia salga o no son públicos, los votos son públicos. Sí, absolutamente todo es público menos datos personales, ¿no?, de los usuarios. Y aún así no era la batalla constante de la credibilidad. Y sin embargo con Google nunca ha tenido esa batalla, quiero decir, de credibilidad delante de su público. Eso es curioso. Pero bueno, MNM fue y sigue siendo una empresa muy pequeña y no sé si con buena o mala fortuna, muy personalizada con mi nombre. Relaciona mucho MNM con mi nombre y mi nombre con MNM. Entonces siempre se puso en duda mi honestidad personal sobre el tema, ¿no? Es decir, pero luego dices, los primeros cinco años me amargaba, me entraba en cada discusión. Decir, pero tío, es que tienes todo público, dime qué otra empresa te muestra tantos datos. Pero seguramente en tu servidor tú estás tocando y nosotros lo podemos ver porque no sabemos lo que hace el servidor. Digo, me firma un documento de confidencialidad por los datos que verás y te doy acceso al servidor. Y me audita si quieres. Ese nivel de discusión. Y yo no... Pasado el año, todavía alucino. Que ese ha sido el mayor problema. Ricardo. Pero bueno, supongo que... Sí.
Sí, decime, completa la idea, por favor.
No, que nada, que no sé, supongo que es normal cuando es un sitio comunitario que la gente vota y que eso, que salga o no salga, te puede llevar a una visita. Actualmente, si sales MNM, te puede llevar hasta unas 50.000 visitas, 30.000, 40.000, si el artículo es bueno. Supongo que eso de que el beneficio que puede dar, pues genera también, hace pensar, bueno, pues entonces hay alguien que está decidiendo quién es el beneficiario, ¿no?
En la escena tecnológica en general se imponen ciertas tendencias y ciertas sentencias, como por ejemplo que los blogs murieron, que ahora toda la interacción se va a hacer y se va a seguir haciendo a través de redes sociales. Muchos blogs incluso sacaron sus comentarios para permitir que esto se hagan o hacer que esto se hagan solo a través de Facebook. Por ejemplo, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que esto va a ser así? ¿Que Facebook va a terminar siendo el gran agregador de noticias y todos nosotros vamos a leer esto curado por nuestros propios amigos de Facebook, o hay espacio para otros sistemas?
Mira, yo espero que no sea así, pero claramente Facebook y Twitter son nuestra gran competencia. Es decir, si Facebook o Twitter no existiesen, mañana sería mucho más grande. Entonces no hay que negar la realidad de que son empresas que están llevándose mucha atención, mucho tráfico, y donde la gente va a mirar de noticias en Twitter, en Facebook, dependiendo en qué entorno estés. Aquí en España la gente va por noticias, va más a Twitter, pero los más jóvenes van a Facebook, y no sé, en Argentina creo que es más Facebook. Varía mucho con los países, pero no hay que dudar que son dos gigantes, y que hagas lo que hagas, un sitio así como Meneame tiene que competir contra esos gigantes. Estás compitiendo por el mismo tiempo. Es decir, o estás en Twitter o Facebook o estás en Meneame, no puedes estar en los tres. Y son los gigantes, son los que competimos. No competimos contra otro agregador, quizás competimos un poco contra Reddit, pero la competencia mayor son estos gigantes, no, sin duda alguna. Y no sé, el futuro espero que no sea así. Claro. Que no tengan el monopolio de todo, que ya lo tienen bastante. Tampoco sé cómo será el futuro. Pronosticar el futuro, nadie pronosticó Twitter, y mira, nadie pronosticó WhatsApp, nadie pronosticó Facebook tampoco. Cuando me pasa, Facebook lleva mucho más años, Facebook ya tiene 11 años, pero lo de Twitter nadie lo pronosticó, y vaya tontería que era Twitter al principio. O sea que no sé cómo será, espero que no sea esta situación de que la gran competencia de todo el mundo es Twitter o Facebook, en nuestro caso, en nuestro ramo. Pero lo son. Sobre el tema de que los blogs murieron, hombre, los blogs no murieron porque existen, pero cambiaron mucho, mutaron mucho. Mutaron, por ejemplo, muchos medios tienen blogs asociados bajo el paraguas de los medios. No sé cómo está en Argentina, pero aquí en España casi todos los buenos blogs están bajo el paraguas de un periódico. ¿Por qué? Porque así le pueden sumar tráfico y aparecer más alto en los rankings de Comscore. El blog independiente, como había, existe muy poco, existen, pero existen muy pocos, y no es lo que se esperaba hace 10 años lo que serán los blogs. 2004 se hablaba, de 2004-2005, de que los blogs harían desaparecer casi los medios, y bueno, todo lo contrario. Sobre los comentarios, los blogs, y que ceden, a mí eso siempre me parece una tontería. Siempre me pareció una de las cosas que quisimos hacer en Meneame. Defender lo máximo posible, porque no es fácil, defender lo máximo posible la libertad de expresión en los comentarios. Y libertad de expresión en los comentarios significa además que nos gastamos bastantes miles de euros al año en abogados y juicios por denuncias. No hemos perdido ninguna, hemos ganado todas, pero vaya, nos lleva dinero y esfuerzo. Significa defender eso, que cada uno pueda opinar libremente, pero también significa que le dejes opinar a los demás libremente, que no lo insulte, que no lo acuse, etcétera. Y es complicado. Pero creo que lo hemos logrado. Meneame está produciendo, yo que sé, 8.000, 10.000 comentarios cada día, y nosotros ni controlamos los comentarios. Hombre, cada día habrá un comentario, unos pocos comentarios fuera de lugar, pero no es un sitio donde tengamos que estar moderando los comentarios, todo lo contrario. Y sí me parece una tontería, por ejemplo, que los medios tengan tantos problemas moderando sus comentarios. Tantos problemas que algunos contratan empresas para que les moderen los comentarios, por ejemplo El País, aquí tiene una empresa que les modera, y los que no pueden tener estos recursos de gente que esté moderando y revisando los comentarios, lo que hace es cerrar los comentarios y basárselo en muchos casos a Facebook. Y eso me parece una absoluta tontería, primero porque estás perdiendo tus lectores, al final se los estás regalando a Facebook, o a una empresa que está en el otro extremo del mundo y que ya está ganando suficiente dinero, y encima tú le estás cediendo más usuarios y tráfico a ellos. y perdiendo a costa de perder tus lectores. Es decir, tus lectores ya no están opinando en tu sitio, están, lo están enviando a otro sitio. Luego esto depende de tercero. Un día te cambia la política Facebook y adiós, te quedas sin, como pasó con Twitter con el tema del API. Un día de estos cierra la tubería Facebook y tú te quedas fuera porque depende de tercero. Eso me parece otra tontería, depender de Facebook o Twitter o cualquier otra empresa para tus datos y servicios. Por ejemplo, es típico lo de los medios o blogs que para comentar tienes que registrar en Facebook. Y a mí eso me parece una me parece absolutamente una tontería. Pero bueno, se hizo mucho. Creo que ahora menos que antes. Pero me parece también tontería. Tenemos aquí los medios. En España, no sé en Argentina cómo está. Por ejemplo, la noto el día de cuando Meneame era furor y era lo nuevo. En los medios no salía Meneame todo el día. Sin embargo, llevan varios años hablando todo el día de Twitter. Programa de radio que hagan nuestra cuenta en Twitter, háganlo en Twitter o en Facebook y televisión y en Twitter, comenta en Twitter, comenta en Facebook. Y si, hostia, están teniendo una publicidad gratuita tan enorme que la televisión aquí no hay programa de televisión que no salga con su hashtag y su logo de Twitter. Que si yo alucino cómo se ha cedido negocios, se le ha regalado negocios a otras empresas, más empresas que están lejanas, que no sabes que no serán tus socios, que no serán, voy a usar la palabra que no me gusta, que no te crearán sinergia por aquí, pasan de ti completamente, no eres un cliente más pequeño. Bueno, pero es lo que pasó.
A mí también me parece increíble y tiene que ver con cierta, a ver, desconocer un poco la escena, tiene que ver con parecer de moda, parecer cool, ¿no? Esta cuestión de todos tienen que tener su Twitter y sin entender. Ahora, por ejemplo, está de moda Medium, que muchos tipos escriben sus notas en Medium y no pueden controlar ni su audiencia, ni pueden. No entiendo por qué regalar su público, ¿no? Su gente, el capital que uno tiene, ¿no?
No lo sé, pero bueno, porque se han vendido. Es como los espejitos estos, ¿te acuerdas cuando se hablaba de que los conquistadores españoles llegaron a, como decían a los aborígenes americanos con espejitos? Pues pasa que lo mismo, aquí le ponen una fuente grande, guapa, y todo el mundo va allí, porque básicamente cuál es la diferencia entre Medium y otros sitios, que tiene la fuente más guapa, no sé qué, y no hay poco más. Pero bueno, también hay que decir que tienen muy buena visión, todos los de Medium han tenido buena visión, es decir, se han dado cuenta de lo que el mercado estaba buscando.
Uh-huh. ¿Hoy estás trabajando en alguna otra idea rompedora, por llamarlo de alguna manera?
Si escucho ruido me estoy haciendo un café. Bien. No, estoy trabajando varias ideas, pero no sé si será. Ahora estoy trabajando en un libro. Ah. Estoy por la mitad y me está quedando mucho trabajo. Voy a hacer un libro breve y al final llevo 3 meses ya a tope y todavía me falta la mitad. Eso es mi prioridad ahora. Es un libro muy técnico.
Para programadores.
Te venderé a ti. Para programadores, sí. Y además un tema bastante... Está de moda ahora ese tema entre los programadores, pero un tema bastante complejo y bastante oscuro. Tema de concurrencia.
Y ahora, a ver si lo pudieras explicar en la forma más simple que se te ocurra, ¿cuál sería el kit del libro?
Bueno, lo intentaré. Tema concurrencia es un problema que aparece en informática. Es muy antiguo el problema. Aparece con los primeros sistemas operativos, ya apareció este problema de concurrencia, que es cuando accede de varios programas que se están ejecutando, que se llaman procesos, técnicamente hay varios procesos que acceden a recursos compartidos, llámale una impresora, llámale el disco, un fichero o una variable, ¿vale? Son recursos compartidos. Y se acceden más o menos simultáneamente. Eso, por eso se llama de concurrencia. Concurrentemente están accediendo a datos compartidos. Y eso genera muchos problemas, es muy problemático. Cuando tú veías una pantalla azul en Windows, seguramente era un problema de concurrencia, maltratada. Entonces, este fue un problema de los sistemas operativos ya de los años 60, cuando empezaron a hacerse los primeros sistemas operativos más o menos complejos. Entonces, era como un tema muy oscuro de sistemas operativos. Y cuando yo doy clases de sistema operativo del año 93, entonces es un tema que se estudiaba solamente en sistemas operativos. Es decir, bueno, esto se resuelve con semáforos y tal, con los algoritmos, producto del consumidor, y hay una serie de cosas. Y es un tema que, como no es algo secuencial, un programador está acostumbrado a pensar secuencial cuando tú lees un programa, aquello secuencial, básicamente. En cambio, concurrencia, pues es un tema que es asincrónico, no es secuencial, y es complicado. Yo di muchos años a esos temas y veo que los alumnos no terminan cogiéndolo bien. Hasta que no te encuentras y chocas con él y varias veces no aprendes, digamos, lo fundamental que hay por detrás. Ahora resulta que concurrencia dejó de ser un tema oscuro de hace varios años por el tema de los procesadores con varios núcleos. Ahora lo más normal es que tú compras cualquier portátil que viene con varios procesadores. ¿Qué pasó? Que llegó un límite de velocidad de los procesadores y dijimos, es que subir la velocidad de los procesadores ya no cuesta mucho más esfuerzo, mucho más dinero, quizás es imposible, entonces dijeron, pues lo que vamos a hacer es aumentar el número de procesadores, no la velocidad, pero el número. Entonces todos los procesadores tienen muchos cores y es muy habitual ahora comprar un ordenador, un PC y que te encuentras que en realidad eso tiene 16 procesadores. Claro, dice, ¿ahora cómo programo para aprovechar los 16 procesadores? Entonces, esto se llama programación concurrente, ¿vale? Programar para utilizar todos los procesadores. Entonces, cuando programas de este tipo, te encuentras con los problemas de concurrencia. Entonces, algo que era un tema oscuro de los desarrolladores de sistemas operativos, hoy es un día de un problema del día a día de los programadores más jóvenes. Entonces, hay mucho desconocimiento sobre el tema. Uh-huh. Porque es un tema un poco así difícil de explicar. En las universidades, no sé, yo veo mucho ingeniero, no solamente España, ingeniero de todos sitios, y veo que muchas veces me pongo a discutir por Twitter a veces y no saben lo que es concurrencia. Se confunden, piensan, bueno, esto es muy fácil de arreglar, y no es así. Veo foros donde están discutiendo sobre, por ejemplo, un lenguaje de programación concurrentes y dicen, bueno, es que el lenguaje Go no necesita nada de esto porque ya es concurrente. Y lo que demostraba una ignorancia completa de lo que están hablando, y son programadores que están dando charlas. Uh-huh. Entonces una discusión así por Twitter, uno empezó esta discusión, un amigo que está en Australia, él es licenciado en filosofía, pero ahora está en Australia trabajando programador. Y claro, él no fue a la universidad a estudiar informática, no tuvo esto de que alguien por lo menos le mencionó estas técnicas que existen para estos problemas. Entonces me preguntaron, me dice, recomiéndame un libro. Y digo, hostia, todos los libros que te puedo recomendar valen $100, $150, $200. Y además te vas a comprar ese libro y lo que tú me estás preguntando es solamente un capítulo de ese libro. Y ese era el problema. Entonces los buenos libros que yo conocía eran libros muy caros. Y que además para lo que él me estaba preguntando por un tema específico, eso tenía solamente un capítulo dedicado a eso. Entonces él empezó a buscar y empezó a buscar apuntes de asignaturas de Universidad de Estados Unidos, por todos sitios, y me decía, ¿y esto qué te parece? Y lo miraba y le digo, mira, está muy bien, pero está muy breve, claro, como apunte de asignatura son las notas, no son libros de texto. Y pero le falta tal cosa o se mete mucho detalle en esto que a ti no te interesa. Y así después de varios días quedamos en que no había algún libro que sea relativamente breve y accesible, que un programador que quiera aprender los principios fundamentales de concurrencia, no había. Dice, pues yo te lo voy a escribir. Una broma. Y dijo, vale. Y otro pensaba, sí, vale, sí, escribe, que hace falta. Y nada, comenzó así.
Lo que quedó claro es que no iba a ser breve.
Iba a ser un ebook breve, o voy a escribir. Entonces, me voy a quedar un par de meses y pensando, haré algo de unas 40 páginas, ¿vale? Y voy por, sin contar el código fuente, porque estoy desarrollando todo el código para que lo puedan probar, sin contar el código, ya voy por 90 o 100 páginas de todo esto, ¿no? No sabía en ese momento en lo que me metía, pero bueno, estoy en eso. La verdad que fue bastante bien, ya llevo 6 capítulos escritos. Ahora estoy por publicar, como acabo cada capítulo y publico en mi blog el capítulo. Y creo que el lunes que viene publicaré el sexto capítulo de un tema que me llevó mucha cosa de investigación, experimentar. Porque claro, quería hacer los programas, y hago los programas, pero y estos programas, ¿cómo rinden estos programas las diferentes arquitecturas? Entonces tuve que empezar a pedir a la gente con estos servidores más raros, con 64 procesadores, con 32, de diferentes arquitecturas, que me presten unos minutos para probar y medir, ¿no? Y eso me llevó, por ejemplo, una semana, siendo solamente eso. ¿Para qué? Para luego mostrar tres grafiquitos en el libro. Sí, mira, sí, es que va así. Pero bueno, va muy bien.
¿Qué cosas que... Ahí, aprovecho lo que estás contando para hacerte esta pregunta. ¿Qué cosas que los viejos programadores, aquellos que tuvieron que remarla picando código hasta para poner un mouse, saben o saben muy bien y a los nuevos programadores les cuesta mucho entender? ¿Hay algo que la experiencia de ustedes, que conocieron todo el proceso, toda la historia, entienden mejor que aquellos que están dando ahora sus primeros pasos y que se encuentran directamente con sistemas operativos para móviles que son muy bonitos, como el Swift, ¿no? O como quieran llamarlo? ¿Hay algún conocimiento que vos sabés que la nueva generación le va a costar mucho entender porque no la vivieron?
Bueno, lo veo yo en la universidad, lo estoy viendo. Eso de abrir una consola de comandos de texto, para ellos resulta extrañísimo. Es como decir, ¿pero qué me estás mostrando? Que es algo fundamental, no es que algo antiguo. Si a la hora profesional, cuando tú estás trabajando, tienes que gestionar servidores, y decenas, centenas o miles de servidores, y que están remotos, no saben en qué lugar del planeta están. Yo, por ejemplo, no sé dónde están los servidores de Menea. Me sé que están por cerca de Dublín, pero no sé dónde, nunca los he visto, no sé ni el edificio en donde están. Pero los gestiono como si estuviese aquí en mi casa. Y funciona exactamente igual que en mi portátil. No cambia nada el software del sistema, los comandos, todo da igual. Ese tipo de cosas que es muy habitual, desde cuando sale el mercado laboral, este tipo de cosas, además lo mejor pagado, hacer este tipo de trabajo. Esto a ellos les suena como que esto es prehistórico, que esto ya no, porque hay que perder tiempo en aquellas cosas. Y con esto tuve, digamos, por ejemplo, yo daba sistemas operativos 2 y programación concurrente y distribuida. Esas son de dos asignaturas, que era una de, digamos, el segundo semestre, segundo año de informática, y la otra del primero, de tercero. Y nos llegaban en sistemas operativos 2 gente que nunca había programado en C, y en base C, que es básico, y además es fácil, que no sabía ni lo que era, sino era que nunca había programado, que ni sabía lo que era, no tenía ni idea, y eran informáticos. Nunca habían abierto una consola, nunca habían entrado en Linux. Y dices, y esto no podía ser. Me piden que vaya a la asignatura anterior, a sistemas operativos 1, para intentar solucionar desde ahí este problema. Y me encuentro que el gran problema es que los chicos estudiantes de informática, los que llegan al segundo curso, nunca habían tocado una consola y nunca habían tocado otra cosa que el Java. Abrir el IDE, digamos, el entorno de desarrollo de Java, que el más común es el NetBeans, que lo hizo Sam, abren ese programa, pantalla completa, y a partir de ahí hacen todo, que es casi todo, digamos, automatizado. No habían salido ese entorno. Entonces, para ellos, ser un programador, abrir el NetBeans y no moverse allí del Java. Y abrir una consola nunca la habían hecho. Eso años atrás, hace 10, 15 años atrás, era común. Consolas habría para hacer cualquier cosa. Abrir una consola en tu Linux o en tu Windows. Ahora ya nunca han abierto ninguna consola, ningún tipo de sistema operativo. Y eso les cuesta, por ejemplo, para decir, coño, es que tienes que saber estas las consolas. Tienes porque además porque te lo vas a necesitar, no es porque estamos hablando de principios fundamentales de la informática, es que te lo van a exigir. Cuando vayas a trabajar y digas que nunca has abierto una consola, no te contratan. A menos que sea trabajo de informático de eso, de muy bajo nivel. De modo que no hay que ser muy mal pagado, que lo que te pretenden es alguien que te instale antivirus o te haga unos programas chapuzas. Pero una empresa seria de informática, tú vas a decir, nunca he abierto una consola, nunca he compilado ningún lenguaje, solamente he tocado Java, no te contratan. Uh-huh. Y bueno, pues a esto le cuesta, a mis alumnos les cuesta entender esto. De hecho, tuvimos que darle en sistema operativo 1 de esta asignatura, le dimos muchísima caña los primeros 2 meses. La gente estaba allí que se quería dar de baja, abandonar y casi quejarse a la universidad por las cosas que estaban haciendo hacer. Que luego al finalizar el cuatrimestre yo les mandé un mensaje a todos, decir, pensaba cómo habéis venido hace 3 meses. Hace 3 meses no sabías ni lo que era una consola, no sabías, nunca había visto un Linux, no sabías ni escribir el mínimo comando, ni para mostrar un listado de ficheros. Mirad ahora, digo, mirad, estáis programando en C, compilando en la consola, os movéis. Digo, ¿qué cambian tan pocos meses? Digo, ¿cómo, y no era tan complicado. Y también te preguntaban cómo agradecidos, ¿no? Hostia, sí, mira que no nos imaginamos estas cosas. Pero vaya, ha sido 3 meses de darle mucha caña y que no y que eran estudiantes de ingeniería informática rebotados porque tenían que aprender la consola, o que tenían que aprender C, o que le obligaban a usar Linux. Y dices, ¿esto? La gente viene muy, sí, viene muy de darle ahora solamente con el ratón o con el dedo todo el tiempo, ¿no?
Y también hay como una idea de el nuevo rico es el que se dedica a esto, ¿no? Hoy parece ser que como antes era ir a buscar oro o meterse en el mundo del petróleo o de los autos en los años 50, está la idea de que este camino es un camino de rosas, ¿no? De meterse a programar, imaginarse el nuevo Facebook y llevarse la plata.
No, bueno, esto no es nuevo, ¿eh? En mi época todo el mundo iba a ser Bill Gates.
Claro, es cierto.
En mi época joven, todo el mundo iba a hacer un programa, un paquete. Esa era la titulación, hacer un paquete que voy a vender, pero millones de copias. Me lo van a piratear y todo. Todo el mundo tenía esa idea. El mundo iba a hacer unas aplicaciones. Yo tuve una empresa también cuando estuve en Bariloche, como no tenía dinero, también creamos una empresa de informática allí, que se llamaba Argensoft, que estaba ahí en el edificio Catedral, ahí en la planta, en la primera, en el sótano 1 teníamos ahí la empresa. También nuestro sueño era crear un producto, un software, una aplicación que nos lo iban a robar de la mano. Ahora llámale esto lo mismo, una app o una página web, un sitio web, eso. Esos sueños de informáticos nunca han muerto. Pero vaya, sí, lo que quedan también de eso, que al principio me ha dicho, la tasa de fallo es enorme. Menearme fue un proyecto de éxito, pero es que tú no sabes lo que he fallado. He dedicado, por ejemplo, mucho esfuerzo a desarrollar una aplicación que además era muy compleja, el Spoken Pick, que era poder sacar una foto y grabar un mensaje de voz. O sea, mientras sacas la foto o después o antes grabas también un mensaje de voz en vez de escribir. También podías escribir, pero el objetivo fundamental era grabar voz. De que un esfuerzo, tuve 2 meses también que casi ni dormía. Junto con otra, me asocié con otros amigos y ellos hicieron la parte servidor y yo la parte de la app. Creo que tuvimos 800 descargas. La puedes buscar también en tu teléfono. Si tienes Android, buscas Spoken Pick. Pues eso fue un gran fracaso. Uh-huh. Y fue un gran fracaso barato porque éramos todos informáticos. Y barato, los 2 meses que le daba 12 horas al día, no los tuve que pagar de mi bolsillo, pero sí con mi tiempo. Y los otros, la gente que hizo la parte de seguridad también. Pero vaya, fue un fracaso ya. Tuve varios otros. O sea que la tasa, uno se acuerda solamente de meneo, otro no de todos los demás.
Está muy bueno lo que decís. Hay una serie de preguntas cortitas que te las voy a hacer, que es casi como un juego para salir un poco de la formalidad. Y la primera pregunta es, por ejemplo, ¿qué gran idea tecnológica te hubiera gustado tener a vos? ¿O un programa, o un software, un sistema operativo, quizás?
Algo reciente. WhatsApp. ¿Cómo no se me ocurrió WhatsApp? Si era tan obvio, si visto en perspectiva era tan obvio.
Está muy bueno, sí. Y todos dicen, pero mirá lo simple que es, mirá lo tonto que es. ¿Cómo puede ser que todo el mundo...
Pero además era claro, es decir, la gente te estaba pagando un pastón por SMS. Dice, ¿cómo yo lo hicimos?
Exactamente. ¿Qué utilidad monetaria le darías al DeLorean de Volver al Futuro, Ricardo?
A ver, o sea, si yo tuviese un DeLorean...
Sí.
Si yo tuviese un DeLorean, es que yo tendría dinero por haber tenido un DeLorean, ¿no? Si me lo compré o como sea, pero para tener un DeLorean no tengo problema de dinero, claramente. ¿Tú te crees que si yo tuviese el dinero para tener un DeLorean me preocuparía en sacarle dinero a un DeLorean? Me iría a dar vuelta a pasear.
Es muy buena esa.
Ahora, si yo no tuviese un duro y me cae un DeLorean, no sé por qué, porque me salí sorteado por allí, que eso sabe que es imposible, la probabilidad de que a mí me llegue un DeLorean es casi cero. Pero si llegase a ocurrir, estaría tan preocupado de que me lo rayen o que me lo toquen y que aquello lo pida, que lo vendería inmediatamente.
Y sacarías... Bueno, ves que no sos buen empresario. Te quedaría solamente...
No, pero por eso. Claro. Es que decir, ¿yo para qué quiero ese cacharro tan caro que me lo pueden hacer polvo en un momento? ¿Qué valor? El valor que tienes ahora mismo, dentro de un día seguramente será menos.
Sí.
No sabría qué hacer con él. Exactamente. Hombre, te daría respuesta el típico cliché, no sé, yo alquilaría, yo qué sé, haría un taxi de lujo, ¿no? Claro. Tontería, tampoco lo haría, lo vendería y ganaría más dinero que siendo taxista o poniendo un museo, no sabría qué hacer.
Sí, aparte te puede dejar tirado, como decimos nosotros acá, en cualquier época del mundo, lo cual tiene sus riesgos, ¿no?
Además, seguro, ¿cuánto costará? No lo puedes sacar a la calle.
¿Cuál fue el mejor hardware de la historia y cómo le explicarías a tu madre, a tu abuela, por qué? ¿Cómo lo explicarías? ¿Cuál fue el mejor hardware de la historia?
¿El mejor hardware en informática o en general?
En informática.
En informática, la primera máquina que hicieron esta Von Neumann, que no lo hizo solamente Von Neumann, fue un equipo que lo hicieron en el Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad de Princeton, que la construyeron entre 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, durante posguerra, entre 1945 y 1951, más o menos fue la época de diseño y construcción, y funcionó hasta casi los años 60, hasta el año 58, pero fue la primera máquina con esta arquitectura moderna que conocemos hoy como Von Neumann. Y la obra de ingeniería que hicieron con aquello es fantástica. Por ejemplo, la memoria, no había dispositivos de almacenamiento de memoria. Es muy complicado hacer una memoria RAM, como conocemos hoy. Tuvieron que apañárselas, no sabían ellos cómo guardar datos en una memoria RAM que se pudiese consultar rápidamente. Primero intentaron con un sistema que usaban los radares, que era algo así como un tubo mercurio, que metían sonido dentro de un tubo de mercurio, y la velocidad que, como el sonido era muy lento, entonces lanzaban el sonido, y cuando llegaba al otro extremo, ahí lo captaban. Entonces con eso ya era como una memoria, así durante unos décimas o milésimas segundos, memorizó ese tubo, memorizó ese dato. Usaban por cierto los radares para filtrar lo que eran los movimientos, el estático. Entonces, como tenía un problema de decir cómo filtro lo que es los objetos que están ya fijos, entonces una forma de memorizarlo. Entonces, solamente mostrar lo que no estaba en la memoria. Ese dispositivo de mercurio se usaba para los radares, que se usó durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso, dijeron, vamos a utilizar eso para la memoria. Y entre los técnicos dijeron, no, esto no es muy lento. No nos daría la velocidad que nos darían las válvulas estas que estaban usando, ¿no? Que dice, las válvulas están funcionando a nivel, no sé qué, de microsegundos, y estos son de décima segundo. Entonces, es una otra opción. Y la opción, el diseño que sacaron es tan alucinante. Eran muy populares los tubos catódicos de los... No por la televisión, eran por los osciloscopios. Osciloscopios radares que tenían este tubo, sí. El tubo de como de televisión, pero como era redondo, ¿no? Entonces no sabían que... cuando se dibujaba un punto sobre este tubo, creaba como una diferencia energética, un campo negativo entre los puntos. Entonces lo que hacían era decir, cuando se dibuja un punto sobre la pantalla, queda una carga negativa que dura unos milisegundos. Pero si lo vuelvo a dibujar al punto, vuelvo a recargarlo, ¿no? Esa es la idea, o sea, usar un tubo de pantalla de televisión como almacenamiento temporal.
Muy bueno.
Y como aquello se va recargando, o sea, redibujando continuamente, esa era la forma de guardar. ¿Cómo lo leían? Al final usaron un invento inglés que lo que hacían era, para leer un bit, lo que hacían era desviar el rayo, el rayo de electrones que choca contra la pantalla, lo desviaban y lo hacían chocar contra la zona donde ellos tenían almacenado un bit. Entonces, dependiendo de la carga que generaba, una descarga generaba una diferencia de potencial muy pequeño, tenían medidores, y con eso sabían si tenía bit 0 o 1. ¿Vale? Los veían brevemente y volvían otra vez a seguir dibujando como antes, ¿no? Eso usaban como memoria. Y eran, creo que, cada pantalla esta tenía como una cuadrícula 32x32, o sea, dibujaba rectángulos, 32 rectángulos por 32, o sea, 32x32 da 2 a la 10, ¿no? Da 1024 bits. Cada pantalla esa almacenaba 1024 bits solo. Entonces, ese ordenador, si lo buscas por internet, buscáis eso, buscáis Von Neumann First Computer IAS, Instituto de Estudio Avanzado. Y veréis, se llama, es como un motor enorme, porque es enorme. Y le llamaban, creo que V40, porque visto de perfil, los tubos catódicos, esto que te comentaban, salían desde abajo hacia arriba en diagonal, era puesto así para que se enfríen, porque calentaban mucho. Entonces estaban puestos, digamos, la pantalla hacia arriba. Apuntando hacia el techo, ¿vale? Pero inclinado, digamos, a unos 45 grados. Entonces, visto desde enfrente, desde un perfil, digamos, parecía un motor de avión, con los pistones a los costados. Y por eso creo que le llamaban V40, porque tenía 20 pantallas a cada lado. Aquello fue fantástico, aquello funcionó. Y de hecho, la memoria RAM que tienes hoy tiene el mismo principio de funcionamiento que esa tubo de rayos catódicos. El mismo. O sea, se sigue teniendo la misma tecnología. Es mucho más eficiente. Ahora guardamos dentro de un chip, pero es la misma, exactamente el mismo mecanismo de actualización y lectura. Luego, además, tuvieron que hacer funcionar aquello, me tuvieron que meter un aire acondicionado de 20 kilovatios, que capaz de producir, no sé qué, eran como 500 toneladas de hielo al día, pero eso solamente para enfriar ese ordenador. Claro, decía, había tanta, necesitaba tanta potencia ese aire acondicionado que le interfería con estos tubos radiocatódicos, se le interfería con la memoria, la cantidad de corriente que iba. Entonces tuvieron que instalar el aire acondicionado muy lejos, porque interfería. O sea, y es bestial, y eso funcionó. Y con eso se calculó la bomba H, esta de hidrógeno, se calculó con eso, y de hecho le metieron mucha presión para acabarlo, porque querían acabar los cálculos y lo hicieron allí. Empezó el tema del estudio meteorológico, los primeros simulaciones meteorológicas se hicieron en ese ordenador también, ahí nació el campo de la meteorología por de la simulación meteorológica, y varias cosas más. Es decir, fue, y aquel cacharro que tú dices, ¿cómo puede ser?
Y hoy que se habla de que son una maravilla de la tecnología, unas maravillas informáticas, el nuevo MacBook o la PlayStation 4, claro, o la Xbox One.
Bueno, pero es que si conoces esta historia, si esta gente, además, todo eso fabricado, todo ese ordenador fabricado con cosas que se han fabricado durante la Segunda Guerra Mundial, dijeron, uno de los requisitos fue, tenemos que fabricar esta computadora sin diseñar ningún dispositivo nuevo. Tenemos que usar lo que ya hay, que había mucho, el tema de las válvulas para radares, los tubos catódicos, que había mucho, porque se fabricó mucho durante la Segunda Guerra. Entonces usaron como remanentes de la Segunda Guerra para fabricar esta computadora. Además, no fue la primera, porque en Inglaterra se hizo la primera, que estaba Alan Turing también allí, pero la primera que era usable y que se copió ese modelo por todos sitios fue este ordenador, y por eso llamamos la arquitectura von Neumann, le llamamos hoy. Uh-huh. Y fabricar una computadora con remanentes de, nunca se lo habían hecho, y fabricar además con remanentes baratos y porque eran fiables, usados por la guerra. Aquello es fantástico.
Maravilloso. ¿Y cuál fue el mejor soft de la historia y cómo le explicarías a tu hijo por qué? Era la otra pregunta.
Creo que tengo dos opciones. No sabría decir cuál es mejor. Una te diría el Unix. El Unix lo desarrollaron en el año 69. Y ha marcado, digamos, lo que es un sistema operativo moderno hoy, los conceptos que tienen, lo ha marcado, lo ha implementado y lo ha definido el Unix. Creo que fue muy importante. El Unix, además, con aquello se creó el lenguaje C, y con aquello comenzó casi hasta, digamos, la historia de los hackers. Fue muy importante hasta culturalmente lo que se ha hecho en aquella época alrededor del sistema Unix. Entonces creo que el Unix es una de las, debería ser considerado uno de los tesoros de la tecnología. Y el otro es el VisiCalc. Uh-huh. No sé si conoce la historia del VisiCalc.
No la conozco.
Fue la primera hoja de cálculo. Se hizo sobre Apple. Fue la que hizo muy famosa que se vendió mucho a Apple porque la gente vio que podía hacer algo útil sobre eso. Hizo nacer el campo de los estudios estos, lo que ahora hay, de los estudios de mercado, de los economistas de mercado, y esto comenzó con la hoja de cálculo, porque antes se hacía el cálculo manual, es decir, ¿qué pasa si modifico esto, si bajo mi precio aquí y compro este otro producto? Eso son tabulaciones que se hacen a mano. Cuando se hicieron la primera hoja de cálculo, nació un área de economistas, que claro, empezaron a usar la hoja de cálculo para hacer este tipo de análisis de mercado, y qué pasa si cambio una variable y hago la otra, que es y además el VisiCalc fue la que, digamos, le dio el impulso a lo que hoy conoceríamos como ordenadores personales. Fue el que hizo vender Apple como churras. Aquello fue en el año 78, algo así, fue cuando se inventó el VisiCalc. Y además el que le inventó el VisiCalc, que lo he escuchado en un programa de radio hace unas pocas semanas, algo que yo no sabía, resulta que no tenía el teclado del Apple, no tenía flechitas, ¿vale? Ajá. Tampoco había ratón. Era solamente la pantalla esa blanco y negro con texto. Era una consola de texto y no tenía ratón, ni siquiera tenía las flechitas. Entonces él había pensado así, ¿qué pasa? Yo tengo celdas y en una celda puedo poner números, en otra puedo poner fórmulas, ¿vale? Dice, ¿cómo me juego entre ellas? Entonces lo que usó él fue una especie de sticker que tenía para juegos, como una especie de ratón muy, de mouse muy simple que en aquellos años para jugar, que era como una bola, movía una bola, que tú podías mover hacia arriba o hacia abajo, sí. O sea, hacia, digamos, vertical, horizontal, ¿no? Para arriba, abajo y al costado. Pues eso usó como ratón él, ese joystick muy simple que tenía, que era para los juegos de Apple. Entonces con ese movías tú para cambiarte celda a celda, y ahí luego escribías.
Claro, ha sido el Apple II, ¿no? ¿El 78?
Sí, el Apple II, claro. Sí, por aquel año, 78. Se llamó VisiCalc, fue lo que hizo, se hizo, ahí comenzó, digamos, hostia, se puede hacer algo muy útil y que no existía antes. Y existió sobre el Apple II. Y fue, nació ahí, bueno, la hoja cálculo. Vestía la influencia que tuvo el VisiCalc.
Mirá vos cómo la historia... Y claro, como la historia de la informática está lleno de perfectos desconocidos y anónimos que hicieron crecer a otros nombres, ¿no? Que quizás no fueron tan protagonistas de su época, pero que estuvieron en el lugar indicado a la hora indicada.
Sí.
La otra pregunta que te quería hacer es...
seguramente... ¿Cómo?
Sí, decime.
No, que o sea, el inventor del VisiCalc es obviamente es un señor muy brillante. Pero además creo que no sabe nada de programación, lo aprendió a programar para hacer eso, porque a él se le ocurrió, ¿qué pasa si tenemos como una especie de hoja donde le enumero en horizontal les pongo las letras de la A en adelante y en vertical el número de 1 en adelante? Y luego tengo las celdas, o sea, eso pensó él, ese fue su diseño, lo tenía apuntado, dice, no, lo apuntó en una hoja. Y luego decía, bueno, lo voy a implementar, y empezó con eso, ¿no? Seguramente este hombre es brillante, pero además tenía la suerte de que se le ocurrió en ese momento, lo hizo antes que nadie, porque seguramente otro habrá empezado lo mismo, más o menos simultáneamente, lo hizo, y va a tener la influencia que ha tenido. Tiene que estar, tenía que tener un Apple II en casa, porque si tú no tienes un ordenador y no lo estás usando, no se te ocurre qué hacer con él. O sea, muchas, ¿quiénes tienen acceso en aquellos años? No era una cosa que accedía a cualquier argentino. En el año 78 tener un Apple II, o cualquier chino. Entonces salía donde salía casi todo de Silicon Valley y alrededores.
Vos sabés que mientras charlábamos, la idea era intentar bocetar alguna idea o y yo he estado tomando algunos apuntes. Este programa se llama Piensan Diferente y a veces decimos que escuchar a gente que piensa diferente realmente inspira, y creo que ha sido este el caso, además de haber tenido el privilegio de haber escuchado lo que para mí son casi o más aún verdaderas clases de tu parte, Ricardo. Y la pregunta o lo que yo estaba bocetando era, y me imagino que ustedes ya lo habrán pensado y seguramente deben haber cuestiones similares o deben haber existido, el uso, por ejemplo, de Menéame o Menéame para otro tipo de cuestiones. Es software libre, se puede trasladar no solamente a noticias, sino a otros elementos. Y estaba pensando, por ejemplo, ahora en Argentina estamos cerca de las elecciones, y quizás un desarrollo que fuese por ese lado, ¿no? De poder cotejar las barbaridades que los políticos dicen en campaña, y casi como un hecho de cinismo poder ir meneando o no la barbaridad de que los tipos van diciendo, o por qué no, sin cinismo, ir cotejando los discursos para que en un vistazo ir teniendo las ideas de los tipos, ¿no? Ese puede ser quizás un buen uso para una aplicación o una web que tenga mayor sentido, quizás de mayor sentido simbólico que práctico, pero que puede dar su aporte en épocas de elecciones. ¿Cómo la ves, Ricardo?
Bueno, yo creo que no, para eso no hay limitaciones, es decir, que puede servir, sí, no, es más, lo puedes hacer en el mismo sitio de Menéame como hasta ahora, te creas tu propio sub-Menéame, que te lo creas, se lo puedes crear en segundos, y tienes las cosas para, las opciones que tienes para modificar, puedes hacer esto que me acaba de decir. O te bajas el software y lo instalas en tu servidor y lo modifiques y haz lo que quieras. O sea, ahí existen las dos opciones. Ahora, por ejemplo, se han montado varios Menéames en Argentina. De hecho, uno de ellos se llamó Cópame. Cópame el último acto, porque además un conocido, un amigo mío, que recibió inversiones también y no ha funcionado. Luego hubo un par más que se montaron, pero esto ya hace 7 años atrás, y Argentina hace 7 años atrás, yo creo que ha cambiado mucho en el uso de internet, pero 7 años atrás el uso masivo de internet era en los cibercafés. La gente no tenía banda ancha en su casa, iba a los cibercafés, entonces tú no vas a pagar 50 céntimos o un peso, no sé cuánto está ahora, pero por aquella época era un peso o 50 céntimos la hora para estar meneando noticias, vas a ir a jugar, no a menear. Entonces no había mercado en aquellos años para un sitio como menear. Ahora creo que ha cambiado, así que la gente tiene mucho banda ancha en su casa y puede estar en su casa y meneando noticias, la verdad es que es en lo político. Me parece, tú sabrás mejor que yo esto cómo está. Pero hace unos 7 años esto no era...
De hecho, el gran éxito en Argentina fue parecido a Reddit en algún punto, pero con un perfil totalmente para el lado de bajarse películas y bajarse juegos, fue Taringa, ¿no?
Lo conozco Taringa, sí. Pero bueno, es otra idea. Además era... el problema de Taringa que había, y que aquí se notó mucho, que había se metía mucho plagio allí. Había mucho plagio de cosas de blog y esto se copiaban todos allí. Claro. Pero sí, lo conozco. Ya lo era, no sé cómo está ahora, pero fue enorme, era muy grande Taringa. Bastante más grande que Meneame, me parece. Bastante más.
El problema es que no lo pudieron monetizar porque al estar tan, hackeados por la industria y bueno, también, como vos decís, no se llevaba bien con la escena de los bloggers y todo, porque en vez de, como hace Meneame, poner en posición el original, lo que hacía era clones.
Eran plagios, no plagios bestiales. Claro. Aquí había mucha bronca contra... De hecho, tuvimos que banear Taringa en Meneame, porque la gente enviaba, alguien escribió un artículo... en donde sea, lo enviaban a Taringa y luego enviaban lo de Taringa a Meneame, y luego recibíamos quejas de decir, pero está permitiendo que se esté enviando un plagio y no el original. Tuvimos bastantes quejas de esto por Taringa, y de hecho creo que no me acuerdo, no sé cómo está ahora, pero en aquel año estaba prohibido enviar de Taringa. O sea, cuando veía Taringa te decía que no podía enviar porque seguramente era plagio.
Hasta hace muy poquito tuviste una exposición muy grande, Ricardo, ya para ir terminando el podcast, con lo que pasó en España con respecto a noticias de Google, ¿no? Y la prohibición en el gobierno o la intención de que Google le abonara un canon a las empresas publicadoras. ¿Cómo quedó esto? Porque en algún momento hasta se pensó que podía correr riesgo el propio Meneame, ¿no?, con esta legislatura.
No, de hecho todavía corremos, estamos en seguridad jurídica, es una vergüenza. La ley se aprobó, está en vigor desde el 1 de enero, pero no hay reglamento, o sea, está tan mal redactada que Google News cerró, o sea, Google News España cerró, pero tiene lo mismo dentro del Google.es, pero la propia ley le blinda ahora para que nadie le pueda reclamar porque esté dentro del dominio del buscador, y hace una burrada. Pero perdimos news.google.es. Luego nos afecta, o sea, la letra de la ley nos afecta, nos deja en inseguridad jurídica ahora mismo, a nosotros. Esto lo reclamaron la asociación AEDE, que son una de las asociaciones de periódicos aquí, de periódicos de papel, y que está El País, El Mundo y varios estos periódicos grandes. Están allí, estos fueron los que reclamaron, se le pasó al gobierno y el gobierno aprobó esta ley, que le damos el canon a AEDE, que está en vigor. Lo que pasa es que el gobierno dijo, bueno, pues hay que esperar el reglamento, porque tal, y el reglamento ahora nadie no lo quiere sacar, el gobierno que sea nada que saca un reglamento, porque además sabe que si se saca el reglamento posiblemente empiecen los problemas con Europa. Entonces, es aprobar una ley que ni el propio gobierno está interesado en acabarla ahora con el reglamento. Mientras tanto, hay universidades que han recibido notificaciones de que quiten... Hay... Hace 4 o 5 días se leí una noticia de una amiga, una periodista, se llama Sonia Blanco, que da clase en una universidad en Andalucía. No quiero decir, no sé si es Sevilla, la Universidad de Sevilla o Granada. Tiene la facultad de periodismo y una de las cosas que tiene es una especie de blog, el sitio donde van poniendo la como enlaces de prensa, ¿vale? Del día. Pues ya recibe una carta que lo quiten o que paguen. En la facultad de periodismo, donde van poniendo enlaces las noticias del día. Es bestial.
Es el imperio de sin sentido, ¿no? No tiene ningún sentido.
Sí, no tiene ningún sentido. Pues me río porque es que no tiene ningún sentido, es absurdo. Pero es que no tiene, es que mi propio gobierno no quiere saber nada, es decir, ni lo habían previsto que Cruz se iba a marchar. Pero dice, pero esto no saben, por supuesto ni le meto a hacer análisis de riesgo, porque es que claramente no tenía ni idea ni dónde están.
Ricardo, muchas gracias por tu enorme predisposición y por, bueno, esta hora de tu tiempo que es muy valiosa.
Bueno, un abrazo y gracias.
Un abrazo grande. Estábamos hablando con Ricardo Galli, es argentino, radicado en España, y está, por supuesto, es uno de los fundadores de Meneame, además de ser docente y fundamentalmente un programador. Gracias por haber estado del otro lado. Nosotros estamos aquí solo porque ustedes están allí. Chao.
Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.